Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8 o las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 7 de enero de 2022. Una semana. Le hemos comido ya al año como el que no quiere la cosa. Decíamos hace un rato que según los psicólogos y los coach, a estas alturas, una parte importante de los que en Nochevieja se pusieron muy flamencos con los buenos propósitos para el año nuevo, como que empiezan a flojear. No, si yo iba a dejar de fumar, pero me voy a quitar poco a poco. No, si yo iba a estudiar más inglés, pero todavía no me he puesto. O que este año no pasa de apuntarme al gimnasio y ponerme como Leónidas en la película 300. Voy a ir por el metro y la gente me va a llamar espartano, y me van a pedir que les parta las nueces con los pectorales. Bueno, tampoco hay que llegar a tanto, porque si te marcas objetivos muy altos, luego pasa lo que pasa, que a 7 de enero, una semana después, empiezas a renquear. Pero claro, también es verdad que a uno le gusta mejorar su vida, estar más presentable, y si se puede, que te echen piropos, como los que se ha llevado este año el rey Gaspar de Madrid, que para tener el hombre más de 2.000 años, no veas lo que ha gustado este año entre las señoras, ¿eh? Que los reyes, como son tan mágicos, lo mismo vienen un año con apariencia de señores mayores, envueltos así como en la cortina de la ducha, como el año de Carmena, acuérdense, que se presentan como este año, en plan el novio de la Barbie y las señoras ahí, en plan mirándolo, ay, oma, qué rico, ¿no? Pues, es lo que hay. Pero bueno, la cuestión es que se fueron los Reyes Magos y este viernes empezamos a ensayar una cierta normalidad post-navideña a la espera de que el próximo lunes, ya sí, España retome el pulso a sus quehaceres diarios. Claro, todo condicionado a la resaca de contagios y bajas laborales que nos puedan haber dejado estas semanas, porque ese es el nuevo reto que nos está planteando el COVID. No colapsar como sociedad, a pesar del aluvión de contagios que está provocando la variante Omicron. Ayer, por cierto, al ser festivo, Sanidad no ofreció datos del conjunto de España, pero algunas autonomías sí los publicaron y, como en el caso de Aragón, Cantabria y Baleares, siguen batiendo récords. Si en lo económico hay que vigilar hasta dónde llega la marea de las bajas laborales, en lo sanitario el termómetro que hay que controlar son los hospitales. De momento no indican que haya fiebre, pero las décimas van subiendo poco a poco en forma de ingresos en planta y en las UCI. Desde el día anterior a Nochebuena al día anterior de Reyes, 5.400 ingresos. Eso sigue siendo gestionable, pero muchos hospitales sí están ampliando las UCI para evitar sustos en las próximas semanas. Aquí lo importante, ya saben, va a ser llegar a finales de enero habiendo controlado la situación y parado el golpe. Y no nos cansaremos nunca de reconocer el trabajo de nuestros sanitarios, enfermeros, celadores, personal de limpieza, personal de los laboratorios, por el esfuerzo ímprobo que están realizando de manera tan sostenida en el tiempo. Al cansancio mental que ya llevan acumulado en el cuerpo se suma el desgaste físico, de que esto no deja de pegar a chuchones de una u otra manera. Y ahora el que no está en la atención primaria, hasta arriba de saturación burocrática y asistencial, está en los hospitales doblando turnos por las cuarentenas de los compañeros, etcétera, etcétera. Y luego tampoco hay que olvidar el trabajo impagable de nuestros militares. Allá donde se les ha necesitado, allí han estado dando la cara. Y precisamente de ellos ha querido acordar el rey con motivo de la Pascua Militar.
Hemos sido testigos de cómo habéis contribuido de forma eficaz y coordinada con todas las administraciones para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Desde el principio, con la operación Balmis, y hoy seguís colaborando con las labores valiosas de rastreo y de vacunación que lleváis a cabo en la operación, en la misión Baluarte.
El rey, como saben, también tuvo palabras de reconocimiento a las víctimas del terrorismo con motivo del décimo aniversario del fin de la actividad asesina de la banda, y en un momento en el que no dejan de producirse o planearse homenajes a los asesinos que están en la cárcel. Mañana mismo habrá unos cuantos en País Vasco y Navarra. Pero miren, decíamos de la pandemia y de la fatiga mental que provoca. Pues todavía a estas alturas hay que ver las ganas que tiene el personal de discutir acaloradamente a cuenta, por ejemplo, de la vacunación. Se acabará la pandemia y seguiremos sin ponernos de acuerdo en si en una situación como la que estamos viviendo es lícito o no obligar a la gente a vacunarse. Y los que opinen una cosa y la contraria cada vez defenderán su posición de una forma más vehemente. Aquí en España Ha habido debate, pero ha sido poca cosa, porque la inmensa mayoría de la población se ha vacunado por voluntad propia. Ahora mismo tenemos un 90% de la población mayor de 12 años vacunada y los críos de menos de 12 ya van por el 31%. Además, en España legalmente no se puede obligar a la vacunación en un caso como el COVID si no se hacen algunos retoques a la ley que permitan sortear con algunos supuestos de excepción derechos como la libertad física o individual. Otra cosa es el debate enconado que todo esto está provocando en otros países donde la vacunación no ha funcionado tanto o donde no se andan con chiquitas con el cumplimiento de las restricciones. Y donde se han juntado el hambre con las ganas de comer ha sido en Australia. El hambre, Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, que no se quiere vacunar ni a la de tres. Las ganas de comer, el gobierno de Australia, que debe ser, junto a Nueva Zelanda, el país occidental que más a rajatabla se ha tomado las restricciones y el intento de aislarse a cal y canto de los contagios procedentes del exterior. Vamos, en Australia, en cuanto hay un brote, te montan un lockdown en menos que canta un gallo. Confinamiento y se acabó. Que hay españoles que viven allí y no tienen valor de venir a España de vacaciones, no vaya a ser que en el entretanto haya un cierre en Australia por algún positivo y cuando quieran volver a su casa a trabajar no les dejen entrar o les hagan hacer la madre de todas las cuarentenas. Bueno, pues llega el Open de Australia y el torneo hace lo posible para hacer la vista gorda y dar una exención médica al número uno. Porque no contar con Djokovic, ciertamente lo deportivo es un petardazo, pero claro, una cosa es el torneo y la otra el país. Y el país ha dicho que guste o no guste, las leyes son las leyes.
On the issue of Mr. Djokovic, rules are rules.
Respecto al caso del señor Djokovic, las reglas son las reglas. Y no hay casos especiales. Las reglas son las reglas. Es lo que dije ayer. Esta es la política del gobierno en relación a la pandemia. Y quiero agradecer a los agentes fronterizos por hacer su trabajo implementando las políticas del gobierno.
Las reglas son las reglas. Total, que a Djokovic ya una vez en Australia lo han metido en el paquete de los deportaditos, aislado en un hotel cutre, aunque a última hora sus abogados han logrado frenar su deportación al menos hasta el lunes. Y aquí se ha liado la mundial, entre los que dicen que cómo se puede ser tan cabezones de no dejar entrar a un tío que si se hace una PCR puede demostrar que está sano y que no se puede tratar tampoco como apestados a los que libremente deciden no vacunarse con una vacuna hecha de urgencia, y los que por otro lado recuerdan primero que efectivamente la ley es la ley, te guste o no te guste, y que si hay familias australianas que llevan meses y meses sin verse por las restricciones, que no puede llegar ahora un nota con una raqueta y saltarse todo eso. Y miren, aquí encontramos a una de las personas más sensatas que conocemos, que en este caso ha querido mojarse.
Si estás vacunado, pues no tienes ningún problema para estar aquí, para jugar el Open de Australia. Él ha tomado sus decisiones. Ni nadie le obliga a vacunarse, ni nadie le dice que no se tenga que vacunar. Él es una persona mayor que puede tomar sus decisiones y con sus decisiones pues tiene que pagar las consecuencias.
Pagar las consecuencias, decía Rafa Nadal, o asumir las consecuencias buenas y malas que supone cualquier elección que hacemos en esta vida, porque la vida es un continuo elegir. Eliges algo y al elegir ese algo al mismo tiempo estás prescindiendo de otra cosa. Hasta los críos pequeños llega un momento que entienden que teta y sopa no caben en la boca. Pues tal vez la clave está ahí. Aquí no hay más que el choque entre dos decisiones soberanas, la de alguien que no ha querido vacunarse y a la que no se le puede obligar, y la de un país que tiene unas reglas que se tienen que cumplir. Y si las leyes dejan de tener sentido o las autoridades se les empieza a ir demasiado la pinza, pues ya vendrán elecciones para darles un toque, pero en lo que manden, los que han sido votados, pues es lo que hay. Y ya se puede poner el padre de Djokovic en plan folclórica, diciendo que su hijo es el nuevo Espartaco de la era moderna, un Jesucristo crucificado y que va a sacar a la gente a la calle y que las raquetas serán nuestras, porque vamos, parecía Puigdemont en sus mejores momentos. Aquí, fíjense, todas las opiniones pueden ser respetables y pueden tener su argumentación, pero posiblemente lo más importante tal vez sea no caer en contradicciones, y ese es el peligro en el que podemos incurrir todos nosotros. El superdefensor, por ejemplo, de las soberanías nacionales y el derecho de un país a decidir sobre sus fronteras, como resulta que también está en contra de la vacunación, ahora coge y critica a Australia por decidir soberanamente cómo administrar quién entra y no entra en su territorio. Y en la otra orilla, ojo también con el superglobalista de las fronteras son un rollo y viva la humanidad y que pase el que quiera donde quiera, y que luego, sin embargo, tan tolerante que es para unas cosas, luego va por la vida como un banderillero con la jeringuilla en la mano, dispuesto a endiñarse a la gente por obligación, aunque la vacuna no haya superado de momento todas las fases de ensayo. que eso lo sabemos los que nos hemos puesto la vacuna. La vacuna se ha hecho de urgencia y, como se esperaba, ha sido mano de santo para evitar miles y miles de muertes en el mundo. Y el pequeño riesgo que pudiera tener lo asumimos, porque el beneficio era clarísimamente mayor. Lo que les digo, la vida es elegir y renunciar, o arriesgarse un poco, que esa es otra, la de los superpatriotas que van por ahí diciendo que ellos se dejarían cortar un brazo por su país y darían hasta la vida, pero que cuando su país, para evitar el colapso hospitalario, les ha recomendado vacunarse, han dicho que uy, que no, que la vacuna, que tiene un peligro, que no. Pues menos mal que te ibas a cortar un brazo por tu país. ¿Y qué me dicen posiblemente de mis favoritos, de los del camino inverso, los que han ido del miedo inicial a la vacuna sin pensárselo directamente a eso, a vacunarse, los que no se la querían poner porque les daba miedo, pero que en cuanto les han dicho que no podían tomarse el pincho de tortilla en el bar, casi que le quitan la jeringuilla a la enfermera y se la pinchan ellos mismos? Tanto miedo que tenían, ¿eh? En fin, que la de retos, la de debates, la de cuestionamientos de nuestra propia naturaleza social e individual, que nos está obligando a encarar la dichosa pandemia. ¿Quién sabe? Lo mismo, de esta salimos locos perdidos, o a lo mejor hasta más sabios. ¿Cómo era esa advertencia de los griegos en el templo de Apolo, en Genophisoton, ¿no? Conócete a ti mismo. Bueno, pues eso, de la pandemia saldremos al menos conociéndonos mejor a nosotros mismos, para bien o para mal. Y oye, el que quiera cambiar de opinión es lícito, ¿eh? Lo único que es que hay que intentar argumentarlo un poco, ¿no? Pues fíjate, los que eran de izquierdas de jóvenes y luego se hicieron de derechas, o los que se rieron de la batamanta y cuando la han probado ya no saben vivir sin ella. En fin, que se me empieza a ir a mí también la pinza. Menos mal que el lunes vuelve Herrera con sus buenos propósitos para el año que viene, ¿eh? Y a ver si él, por lo menos, si los puede cumplir. Vamos con más argumentos, que repasamos ya con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Revueltas.
El presidente de Kazajistán acaba de confirmar que esta noche ha abatido a 26 personas en una operación antiterrorista para acabar con las violentas protestas que se han desatado por el alto precio del gas. Hay además 18 heridos y más de 3.000 detenidos. En Madrid, el Ministerio de Exteriores ha pedido a los españoles en el país que limiten sus movimientos.
Rebajas.
Empiezan oficialmente la campaña de rebajas en pleno repunte de los contagios y de bajas laborales. Esto lleva al comercio online a ganar peso. De hecho, van a firmarse un 30% más de contratos que antes de la pandemia, gracias al sector logístico.
Volcán.
Ya están volviendo a sus casas nuevos vecinos de La Palma después de que se haya levantado la orden de evacuación. Pertenecen a tres municipios al norte de Las Coladas. Se recomienda que no accedan a garajes o sótanos sin medir el nivel de gases.
Oportunidad.
España aspira a convertirse en una potencia mundial de producción de hidrógeno renovable, una energía que podría ayudar a crear más de 13.000 puestos de trabajo. Repsol ha anunciado que tiene previsto invertir más de 2.500 millones de euros para impulsar el hidrógeno renovable, que será uno de los elementos clave en la descarbonización de la economía.
En el partidazo de COPE, hoy hablamos de la Copa del Rey. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy estaremos pendientes del sorteo de Copa, que es sorteo de octavos de final. De los 16 equipos que participan, hay uno de primera ref, el Atlético Baleares, y dos de segunda, el Girona, que eliminó ayer a Osasuna, y el Sporting, que dio la campanada y eliminó al Villarreal, uno de los equipos potentes de primera división. Bueno, el resto, insisto, todos de primera división. Los tres pequeños se enfrentarán a un primera, eso es seguro, a partido único y en su estadio. Ayer el Atlético de Madrid pasó de ronda goleando al Rayo Majadahonda 0-5, pero el partido tuvo una mala noticia, la lesión de Antoine Griezmann, que se perderá la Supercopa de España la próxima semana. Por cierto, también este fin de semana, pendientes de Djokovic. ¿Qué harán con él en Australia? Todo apunta a que le van a echar del país.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy se mantienen las alertas por frío en zonas de Baleares, Cataluña, Andalucía y Aragón, aunque en el resto del país, especialmente en el centro peninsular, ya empiezan a subir. Predominan los cielos despejados, aunque en el norte se esperan lluvias y fuertes rachas de viento.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es un buen momento para saludar de nuevo a Jorge Bustos. ¿Qué tal, Jorge? Sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, Sergio.
Perfecto. Y se incorporan Antonio Jiménez. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal estás, Sergio?
Muy
buenos
bien.
Días.
Todo bien, ¿verdad?
Muy bien, muy bien.
Me alegro, me alegro. Y Nicolás Redondo, ¿qué tal, Nicolás?
Muy bien, feliz año. Buenos
igualmente,
días a todos.
Igualmente.
Jorge, Antonio.
Igualmente.
Igualmente, feliz año, Nicolás, Antonio.
Bueno.
Igualmente, Jorge.
Que ya habéis visto un poco por dónde viene la mañana. No sé qué es lo que os llama más la atención o por dónde quisierais empezar. Por ejemplo, Antonio, ¿tú qué te parece lo que tenemos encima de la mesa?
Pues hombre, yo creo que podemos comentar, ya lo habéis hecho anteriormente, esas palabras del rey oportunas, necesarias y justas, honrando efectivamente a las víctimas del terrorismo y especialmente reivindicando o planteando dos de las reivindicaciones que están reclamando permanentemente las víctimas, como son la memoria y en este caso el memoria y dignidad, ¿no? Que es todo aquello que precisamente intentan mancillar y violar a quienes están reclamando o van a reclamar en estas próximas horas otra vez más esos beneficios penitenciarios para los presos terroristas que acabaron con la vida de sus seres queridos, en definitiva, ¿no? Y que son socios en su mayoría de este gobierno, y lamentablemente que también participen los sindicatos, pues hombre, es algo que realmente nos indigna, ¿no?
Y nos duele también. Ahora le voy a preguntar a Nicolás, que me interesa también mucho lo que él opine, pero antes también será interesante saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Miró la cara de Sánchez mientras el jefe del Estado realizaba una defensa cerrada de las víctimas de ETA. Sus ojos, lo único verdaderamente reconocible bajo la mascarilla, eran todo un poema. Escuchar al rey en la Pascua Militar, a 48 horas de que todos los socios del gobierno, todos, se manifiesten mañana sábado en Bilbao, para exigir que se sigan dando pasos hasta llegar a que los asesinos terminen volviendo a sus pueblos, no fue un plato de gusto para el presidente. Cerrar el acercamiento llevado a cabo con entusiasmo por Marlaska, siguiendo las órdenes de su jefe, otorgar el tercer grado para, por último, alcanzar la libertad, como si aquí no hubiera pasado nada. Pero pasó. Aunque se intente borrar de la memoria colectiva casi medio siglo de asesinatos, secuestros y extorsiones. Afortunadamente, Felipe VI nos dejaba ayer un regalo de Reyes, sacando del olvido a cerca de 1000 crímenes y el dolor, que no prescribe, de sus familiares y amigos que asisten estupefactos al silencio impuesto por un Pedro Sánchez que es capaz de pasar por alto las fechorías de quienes le mantienen en Moncloa, lo que le convierte inevitablemente en cómplice. Esa es la memoria que la gente de bien de este país nuestro, debe mantener viva, y no la del rencor y la venganza de una guerra civil reescrita por la izquierda actual, donde sobran ignorantes y revanchistas y faltan altura de miras y sentido de Estado. El que hizo posible la reconciliación con la Constitución aún en vigor, pero no vigorosa.
Tenemos una buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos hacemos eco de un importante hallazgo. Un equipo de expertos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares ha descubierto una molécula que puede ser clave para prevenir infartos. Los investigadores creen que la conducta extraña de un tipo de glóbulo blanco podría estar detrás de estos infartos. La clave ahora es poder separar esa célula que está haciendo daño al resto. Sin duda es el primer paso para conseguir frenar una enfermedad que cada año mata a 10.000 personas en España.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric? Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ángela Sánchez, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué más tenemos por ahí?
Bueno, tú sabes que los reyes ya se han ido. Hay que ver lo que trabajan los tres reyes magos en tan poco tiempo. Cada vez que nos quejemos del trabajo que tenemos, tenemos que pensar en ellos.
Se les acumula ahí en poco tiempo.
En muy poco tiempo hacen virguerías. Es más, hay veces que hacen tanto pues que algunas no salen como se esperaba y eso nos deja momentos muy divertidos. Este año, por ejemplo, una de las cabalgatas más comentadas ha sido la de Cádiz. Ya sabemos que en ese cortejo de los reyes van otros personajes que animan a los niños y en Cádiz iban, por ejemplo, unos osos polares blancos, preciosos, entrañables. Una estampa muy bonita hasta que uno de ellos apareció desnucado, no se sabe si había dormido mal.
Mirando a Portugal.
Un poquillo torcido, sí, vamos, la cabeza echa para atrás. En fin, eso empezó a levantar las risas de todos los que estaban por allí, pero es que además las princesas Disney que acompañaban también a ese cortejo de los Reyes Magos pues tampoco se parecían mucho a las originales.
Cuando mula
que es negra. Esta me recuerda al cuñado.
Como no tiene un vaso a lo gaditano, le faltaba esto.
En fin.
En fin, tú sabes
la que... La cara el oso desnucado.
Los reyes se multiplican, van a todas partes, llegan por aire, por tierra, y donde hay costa, pues a veces llegan por mar. Y eso tiene riesgos. En Oropesa, en Castellón, la escena pintaba preciosa, una lancha que traía a los reyes, los niños ahí esperando en la orilla, pero una ola lo echa todo por tierra.
Mira, cariño, mira tú.
Y a tomar por saco la estampa.
Madre mía. Y cogieron los reyes. Como son magos, a pesar del chapuzón, llegaron secos a Madrid. Y en Madrid este año se ha presentado el rey Gaspar, que dicen la señora mirando al rey Gaspar con unos ojos golosos. Oiga, señora, que tiene 2000 años, qué poca vergüenza es esta.
Así es, pero que el rey era muy guapo, ¿qué le vamos a hacer?
Pues mira, salió guapo el rey de este año, ¿eh? Como los melones, no se sabe si van a venir muy viejos o muy guapos, es lo que tiene. Las 8 y 23, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio, volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la 11 y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid cierra la Navidad. Anoche a las 12 se apagó la iluminación navideña. Toca recoger el Belén, el árbol, las guirnaldas y volver a la rutina. Sin embargo, todavía nos quedan algunos días en los que seguiremos consumiendo roscones de Reyes, un dulce que cada vez se consume más y que no falta en las casas en estas fechas, Lourdes Mate.
2,5 millones son los roscones que se han vendido este año en la comunidad. Pocas han sido las casas donde no se ha comido. Cada artesano tiene su receta secreta, pero a los ingredientes básicos empiezan a añadirse nuevas elaboraciones. Juan Antonio Molero, presidente de la Asociación Empresarial de Artesanos de Pastelería y Panadería de Madrid.
Hemos
cambiado la fruta, la almendra y el azúcar que lleva decorando el roscón, lo hemos cambiado por unos baños de chocolate, dándole alguna orientación a que el roscón pueda ir teniendo una variable de más.
Habrá que ver ahora si las nuevas variedades son bien recibidas por los madrileños. De momento, un año más, las preferencias han estado igualadas.
Yo creo que ahora mismo estamos al 50% entre el roscón sin relleno y el roscón relleno de nata. Luego ya vamos a encontrar alguna variante, como relleno de crema, relleno de trufa, pero sobre todo en Madrid lo que siempre vamos, lo que mejor más se vende es el roscón vacío para tomarlo con chocolate o con café y el roscón con nata para tomarlo como postre.
Un año más el roscón de Reyes ha vuelto a triunfar en nuestras mesas.
Bueno, pues todavía seguiremos unos días tomando roscón, eso sí, la cosa no puede alargarse mucho más porque con los excesos de Navidad vamos a tener que ponernos todos a plan. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, jueves 7 de enero. Ha vuelto a ser una noche fría, tenemos un grado a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo despejado en el centro. Y cuando son las 8 y 25, lo que toca ahora es el tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las calles de la capital. En la oficina de pantallas del Ayuntamiento está Jesús Machuqui. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos y continuamos con un tráfico, por tanto, muy cómodo. En principio, según nuestros datos, no hay incidencias importantes que pudieran afectar al tráfico de la ciudad.
¿Y cómo se circulan las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Merchán, buenos días.
Buenos días. Continúa la situación muy tranquila en todas las carreteras de la comunidad. Tanto en los accesos como en las rondas de circunvalación encontrarán tráfico fluido y cómodo y ningún incidente que afecte a la circulación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos prudencia al volante.
Y te cuento que esta madrugada se ha producido un accidente en la M100 a la altura de Alcalá de Henares. Ha sido una colisión frontolateral entre un camión y un turismo. El acompañante del coche ha fallecido en el acto, el conductor ha resultado herido leve, el camionero ileso. Son las 8 y 27.
Desafía todo lo anterior con el nuevo Lexus UX 250H híbrido. Con tecnología 100% híbrida autorrecargable y un diseño rompedor, es la expresión de una fuerza inconfundible capaz de desafiar nuevos horizontes. Descubre todo lo que el nuevo Lexus UX tiene para ofrecerte en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbralo en Lexus Madrid.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
En cuanto al tiempo, seguimos con frío, aunque hoy subirán un poco las temperaturas máximas con 10 grados en el centro. Las mínimas se quedarán esta noche en los 0 grados. El cielo se mantendrá despejado, lo que provocará heladas por la noche. El fin de semana empezarán a llegar algunas nubes a partir del sábado por la tarde, dejando un domingo más bien nuboso. Las temperaturas sin cambios.
Empieza bien el día con la gama de solubles de Chocolates Valor con tres variedades. El cacao intenso 50%, perfecto para toda la familia. El cacao negro 70% para amantes de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los chocolatólogos que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Por algo será?
¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Porque el secreto está en el porcentaje. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Te recuerdo que hoy comienza la campaña de recogida de árboles de Navidad que todos los años pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Estará hasta el 31 de enero. Los abetos deberán estar vivos y con cepellón. Se entregarán en los viveros del Retiro y de la Casa de Campo. Allí se replantarán y los que no sobrevivan se utilizarán para hacer compost. El año pasado se recogieron 180 ejemplares. Y con un grado a estas horas en el centro seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
En Aldi tenemos mucho fitness y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás unas pesas kettlebell de 4 y 6 kilos y un pantalón y una sudadera comodísimos por solo 8,99 cada pieza. Aldi, mucho fitness, poco precio.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves de la mañana. Lo hacemos con Gonzalo Zaballa. Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Primera clave, el debate sobre la vacunación obligatoria llega con los contagios disparados.
Sanidad no ha actualizado los datos, pero varias comunidades como Baleares, Murcia o Cantabria han notificado récords en los contagios. En los países de nuestro entorno la situación no es mejor. Reino Unido tiene varios hospitales en situación de emergencia. Francia quiere prohibir la entrada en lugares públicos a los no vacunados y Austria ha impuesto la mascarilla obligatoria en exteriores.
Segunda clave, Pedro Sánchez inaugura el año político.
A las 10:30 de la mañana se reúne el Comité Federal de su partido cuando se cumplen 2 años de su investidura y con las elecciones en Castilla y León en el horizonte el próximo 13 de febrero. De momento, a Sánchez no se le ha escuchado opinar sobre las palabras del ministro Garzón en Reino Unido, donde ha dicho que la carne que exporta España es de mala calidad.
Tercera, los vecinos de La Palma siguen regresando a casa.
Desde las 7 de la mañana, varios vecinos de La Palma están volviendo a sus casas después de que se haya levantado la orden de evacuación. Pertenecen a 3 municipios al norte de Las Coladas y se les recomienda que no accedan a garajes o sótanos si no se ha medido el nivel de gases previamente. Ya son algo más de 1.000 vecinos los que han podido volver a sus casas de los 7.000 que fueron evacuados.
Cuarta clave, Exteriores pide a los españoles en Kazajistán que limiten sus movimientos.
Las protestas por el precio del gas dejan ya más de una 30 de muertos, entre ellos 18 policías y miles de heridos. El primer ministro ha dejado su cargo y unos 3.000 soldados rusos ya están sobre el terreno para sofocar las revueltas. Moscú también será protagonista este viernes en la reunión que mantiene la OTAN para aunar posturas sobre el conflicto en la frontera de Ucrania.
Bueno, pues la quinta clave la trae Ángel Expósito. Hoy es un guardia civil ya jubilado que ha batido un récord. 50 años y 4 meses vestido de verde. Buenos días, Tron. Ya son
sí,
años,
sí.
¿Eh?
Se dice pronto, ¿eh? Mira, es un personaje que ayer pasó por la linterna y que me pareció alucinante. Se llama Manuel Peláez. El guardia Peláez. Porque desde que salió de la escuela hasta hoy, sigue siendo guardia civil, guardia primero, ¿eh? No ha querido ascender. Uh-huh. Es muy curioso. El bueno de Peláez fue uno de los fundadores hace 40 años de los GAR. Imagínate lo que este hombre ha vivido. Desde entonces estuvo en esta unidad. Ha estado 50 años y 4 meses porque con 14 años, 4 meses antes de cumplir los 15, le admitieron de pura chiripa en la Escuela de Guardias Jóvenes de Valdemoro. Bueno, pues el bueno de Peláez se ha jubilado a los 65 tacos. Y mira lo que me cuenta. Me cuenta primero cuál fue su peor momento como guardia civil.
Uno de los días más duros, el ir al funeral de mi amigo Leucio Revilla, ¿sabes? Son tantos, Ángel, es que son 40 años y yo creo que fui a casi todos los funerales.
Uf, hay que ponerse en el cuerpo de un hombre así. También ha tenido momentos buenos. Mira, este.
En estos 50 años, los días más felices cuando nacieron mis hijos y cuando liberaron a Ortega Lara. Después de 500 días, es una felicidad.
El trabajo bien hecho, ¿no?
50
la alegría de aquel día.
Años, 50 años, lo que habrá vivido y lo que habrá visto morir este hombre, y el mejor momento es el de Ortega Lara. Y claro, la pregunta obligada, ¿y de quién te acuerdas? ¿Y quién estaba a tu lado? Y mira.
Si no tuviéramos detrás a nuestras mujeres, estaríamos vacíos. Eso de que te esté animando, que se queda, que tú vas para allí y si no vas a volver. O sea, que yo a mi mujer pues le debo muchísimo y a mis hijos y a todos los amigos.
La mujer se llama María. Seguro que nos está escuchando. Imagínate, la mujer de un guardia civil antiterrorista, 40 años, sin saber cuándo sale de servicio si va a volver, ¿eh?
Pero fíjate,
bueno, el caso es que el bueno de Peláez ha vuelto 50 años y 4 meses después de ser guardia civil. El tío se ha jubilado. Creo que se lo merece.
¿Eh? Sí. Y han tenido el regalo de que se jubila merecidamente. Y todo lo vivido ha merecido la pena. Y nos acordamos mucho de eso. Los que tenemos o hemos tenido familia guardia civiles, la vida en las casas cuartel, el estar a veces destinados aquí, allí, siempre siguiendo al padre, normalmente al padre. Ahora también se han incorporado muchas mujeres al cuerpo.
Sí, claro.
Y les mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de la Guardia Civil.
Claro que sí. Por eso me parece un personaje muy interesante y mira, tal día como ayer, pues me pareció un regalito estupendo para los oyentes.
Claro que sí. Pues te voy a escuchar esta tarde, como siempre.
Claro que sí. Hasta luego, Sergio.
Un abrazo, amigo.
Cuídate.
Aquí seguimos con Antonio Jiménez, Jorge Bustos y Nicolás Redondo. Incorporaba Antonio su opinión sobre las palabras del rey, precisamente hablando de las víctimas del terrorismo, y me quedaba por saber, Nicolás, ¿qué le parecieron esas palabras en la Pascua Militar, que vienen a coincidir con nuevas manifestaciones en las próximas horas en País Vasco y Navarra a favor de los presos de ETA, en esa operación de presión para que los presos pues bueno vayan agarrando de aquí y de allí posibles prebendas en el actual contexto y con el actual gobierno? Pero sobre todo las palabras de su majestad el rey. Nicolás, ¿qué te parece?
Sí, pero yendo a Expósito, la historia esta tan bonita del Guardia Civil, me ha venido a la cabeza las palabras de un dirigente socialista que antes fue dirigente de Euskadiko Ezkerra y estuvo en el proceso de Burgos, es decir, fue miembro de ETA, una persona extraordinaria que yo recuerdo frecuentemente, ¿no?, cuando analizo todas estas cuestiones, que era Mario Naindía, ya muerto, ¿no?, un tipo extraordinario desde todos los puntos de vista, ¿no? Y en un acto público, en Baracaldo, yo creo que además fue, él dijo que la sociedad vasca no tendría sosiego ni tranquilidad moral hasta que no reconociera honoríficamente a las fuerzas de seguridad y al ejército español la defensa extraordinaria que habían hecho de la democracia y la libertad en el País Vasco y en toda España en la lucha contra ETA. Parece muy muy contundente, más si viene de una persona con aquella biografía, ¿no? Yo les remito a su autobiografía, que es una autobiografía extraordinaria, ¿no?, la de Mario Naindía, presenta todos los claros oscuros de aquella época, ¿no? Y me viene al caso porque, vamos a ver, las víctimas del terrorismo, a mi juicio, son nuestros héroes. Si nuestro sistema es un sistema basado en la voluntad de la sociedad española, es un sistema en cierta medida artificial, y no tenemos héroes compartidos, ni la historia nos los ha dado. Estamos viendo el estrés al que se somete la historia reciente, desde la Guerra Civil al 77, ¿no? Y estos, sin embargo, deberían haber sido nuestros héroes, porque no les mataron por llamarse de una forma u otra. No les mataron siquiera por vivir en un sitio u otro. Les mataron porque representaban clarísimamente la libertad y la democracia de la Constitución del 78. Es decir, eso yo quiero que quede absolutamente claro. Esa es mi impresión. Uh-huh. Esos son nuestros héroes compartidos. Esos héroes compartidos, porque les mataron por lo que representaban, no por lo que eran.
Ni por lo que habían hecho. Era gente, lo que habían mucha hecho. Gente, gente claro, civil que claro, ni sabía claro, de qué claro, venía
claro,
la idea.
Efectivamente, claro. Merecen todo nuestro respeto. Es más, no debemos ni olvidarlos, no deberíamos ni olvidarlos, y en eso va la reflexión, a mi juicio, del jefe del Estado, ni deberíamos tampoco manosearlos. Son de todos, son comunes. Y en ese sentido, el jefe del Estado ha hecho lo que, a mi juicio, tiene que hacer, que es la defensa de la libertad, la democracia, el espíritu constitucional del 78 y de nuestras referencias morales, que son estos asesinados por quien combatió ese espíritu constitucional, ¿no? Eso es lo que ha hecho. Defender el espíritu constitucional. ¿Qué sucede? Que como, por contraste, estamos en una situación de una cierta molicie política y moral, pues estamos viendo las manifestaciones que se van a provocar mañana, estamos viendo cómo los socios del gobierno, los apoyos parlamentarios del gobierno, están todos docicoz en esas manifestaciones. Las declaraciones del jefe del Estado contrastan sobremanera, no porque sean sorprendentes, no deberían ser sorprendentes, pero en el marco en el que nos decimos es una especie de contraste entre blanco y negro, ¿no? La defensa normal de las víctimas, pues resulta, del terrorismo de ETA, pues resulta que al final sorprende y nos lleva a interpretar lo que quiere decir el jefe del Estado. Bueno, ese es el drama de la situación, que algo que es normal se convierta en excepcional, ¿no? Algo sorprendente, ¿no?
Y el papel, por ejemplo, de cara a este tipo de manifestaciones que se están orquestando, el papel de PNV, de sindicatos, por ejemplo, ¿qué os sugiere?
El problema, Nico, es que el contraste se establece entre memoria y amnesia. Es decir, si llama la atención de los periodistas las palabras que efectivamente han sido comunes a cualquier discurso de la Pascua Militar en otros años, es precisamente porque hay una estrategia de amnesia dirigida desde el poder para que olvidemos, para que pasemos página, para que no atendamos a las reclamaciones de ciertas víctimas que buscan todavía esos más de 300 casos sin resolver, para que no pidamos cuentas al gobierno que canjea, como dijo Tegui, presos por presupuestos o que acerca a presos sin ni siquiera exigirles. Antes teníamos la vía en Anclares, ¿verdad? Se les exigía algún tipo de reparación, aunque fuera retórica, de petición, de perdón, pero en cuanto pasa el momento de actualidad, vuelven otra vez a reclamarlo de siempre, y vuelven otra vez a preparar los homenajes, y vuelven otra vez homenajes que incluso han llamado la atención de la Unión Europea, que también dice, pero son ustedes el único país de la Unión Europea que tiene que organiza homenajes
la delegación que vino a España, de luego lo dejó claro,
¿verdad? Claro, son ustedes un país que en una parte de su estado organiza homenajes a matarifes, asesinos de niños y a terroristas. Porque ETA tiene una finalidad política, aparte de ser una banda terrorista. ETA no es solo una banda terrorista derrotada, es un movimiento político, y sus fines políticos, que para los que usó medios de terror y de asesinato político, no solo siguen intactos, sino que están en disposición electoral y sociológica de llegar al poder. Es decir, ETA es un partido político, es decir, ya no mata, pero tiene los mismos intereses, que es la segregación de Euskadi, de lo que ellos llaman Euskal Herria, del Estado español, y la creación de un Estado socialista, excluyente, identitario, puramente vasco, homogéneo, donde no quepa el que se sienta español, el que se sienta de centro-derecha, el que se sienta... Es decir, el proyecto político sigue en marcha desde los 60 hasta 2021, y es en 2021 cuando tiene posibilidades electorales reales de llegar al poder. Y eso a veces se olvida porque no interesa recordarlo, como si ETA se hubiera acabado el día que fue derrotado policialmente. No, sus objetivos políticos siguen. Y además esos objetivos políticos se refuerzan cuando tienen la alianza con el gobierno central de Madrid, claro.
Uh-huh. Antonio. Mira, vamos a ver, sobre esto que comentabais de Europa, efectivamente lo que sorprende fundamentalmente es el hecho de que en España se homenajea a terroristas, a criminales, en contraste, por ejemplo, con lo que puede pasar o pasa en el resto de Europa. Yo siempre, y esto es una pregunta retórica que nos hacemos, ¿alguien se imagina que en Francia los sindicatos de clase o los partidos que están representados en la Asamblea Francesa forman parte de este tipo de aquelarres como los que se van a vivir mañana en el País Vasco, saliendo a las calles de París a reclamar generosidad, beneficios penitenciarios para los yihadistas asesinos de Bataclan, de Saint-Denis o de las calles de la capital francesa? Eso es inimaginable, ¿verdad? Aquí pasa. Yo decía antes que, claro, las palabras de ayer del rey han cobrado mayor dimensión e importancia, como tú también señalabas, Nicolás, por el hecho de que se producen en vísperas de este tipo de homenajes, ¿no?, que van a tributarse o de apoyos que se van a vivir en las calles.
El rey no elige que mañana haya este tipo de movilizaciones. Claro, claro. La Pascua es cuando es, y el rey pues tiene el mensaje que tiene.
Cobran, Sergio, mucha mayor importancia, y le damos esa relevancia precisamente por el hecho de que se hayan pronunciado justo en vísperas de esta situación indigna, ¿no?, para las víctimas, ¿no? Y por eso yo decía antes que eran oportunas, necesarias y justas, porque lo único que están reclamando permanentemente las víctimas, y que han renunciado a todo lo demás, y por eso cobran una dimensión moral mayor, las víctimas siempre han reclamado memoria, dignidad y justicia. Y precisamente el rey cumplió precisamente con dos de esas reivindicaciones que hacen las víctimas permanentemente. O sea, la memoria, que no olvidemos lo que ocurrió, y sobre todo que se las trate con la dignidad debida, ¿no? Y eso es lo que no se le va a tratar, o no se las va a tratar desde luego en las calles del País Vasco y mañana, cuando estos partidos políticos, ojo, socios del gobierno, muchos de ellos en el Parlamento, socios parlamentarios, y los sindicatos, que es lo que más puede estar.
Por eso os preguntaba, ¿no? Al trabajador español, claro, que diga, bueno, con los problemas que tenemos, ¿tanto interés despierta en un sindicato esta cuestión de los presos de ETA?
Los dos sindicatos que precisamente también se han echado a las calles en Cataluña en favor de causas que comparten partidos que quieren romper España. Así es que es algo sorprendente, inimaginable también en otras latitudes, ¿no? Pero el hecho de que se vaya de esta forma a zaherir de nuevo a las víctimas moral y anímicamente es lo que más debería avergonzar al ministro Marlaska, precisamente por la política que está siguiendo respecto a los presos, e incluso a Sánchez, al presidente del gobierno, por el hecho de que esté permitiendo que se blanquee de manera permanente también a un partido político que es el que organiza e impulsa este tipo de manifestaciones.
Y acaba de incorporar a Antonio a su dirección política, al último, claro, etarra, al último director de ETA, al último jefe de ETA, que es David Plaza. Es decir, acaba de incorporar directamente a la cúpula directiva del partido. O sea, que no hay ningún tipo de disimulos.
Ese es un elemento básico.
El Parlamento están participando de la actividad política, y además lo hacen con la absoluta normalidad, sabiendo que están haciendo este tipo de manifestaciones, este tipo de actos que realmente, hombre, pues indignan, lógicamente, no solamente a las víctimas, sino a todos los que tenemos memoria y hemos vivido aquellos años.
Decías, Nicolás.
Ese es uno de los elementos básicos de diferenciación que hay en este momento, ¿no? La legitimación, el adecentamiento de la expresión política HB Bildu. Yo, luego puede haber muchas análisis de carácter moral y ético, pero a mí, y me ha causado algún problema, ¿no? A mí no me parece que el gobierno de la nación pueda depender, manteniendo la honorabilidad, de un partido político como Bildu. No lo entiendo, sinceramente, porque no han recorrido el camino que tenían que recurrir. Y mientras no les exijamos que recorran ese camino, se mantendrán en su posición. ¿Son legales? Sí, claro, son legales. ¿Son igual que los demás? No, claro que no son igual que los demás. Porque cada acto que hagan mañana, lo que están reivindicando es el pasado de ETA. Que nadie se equivoque, habrá subterfugios, habrá hasta fraude político, sí, pero detrás de todas las manifestaciones lo que está clarísimamente es la reivindicación histórica de la banda terrorista, claro, ETA. Y esto es incompatible con un socio de un gobierno. Y podemos aludir a estabilidad y a grandes palabras, pero al final de lo que se trata, a mi juicio, es que las cosas tienen que ser como tienen que ser. Y un gobierno democrático no puede depender de un partido político que no ha hecho el recorrido, el adecentamiento moral que tiene que hacer, no para ser legal, que lo es, sino para ser igual, que no lo es, por mucho que queramos, ¿no?
En fin, por acabar el capítulo político en este tramo del programa, hablando de Pedro Sánchez y los socios que tiene en el camino. Hoy inaugura el curso político, comité del PSOE, con la vista puesta en las elecciones de Castilla y León de febrero. Y una de las polémicas de la semana, ya sabéis, Alberto Garzón, ministro de Consumo, dando ahí una ondanada contra el sector cárnico, una buena parte del sector cárnico. Luego los que le defienden dicen, no, si defendió la ganadería extensiva y dijo que en Asturias estaba muy bien y en una parte de aquí y de allí. Pero claro, todo lo demás se entendía que era una porquería, y se lo vino a decir a potenciales compradores en el extranjero, como es la opinión pública anglosajona. No tiene pinta de que lo vaya a destituir. Entonces, yo no sé si vosotros, de aquí a un mes que prácticamente que tenemos las elecciones de Castilla y León, esto al PSOE le puede perjudicar en una comunidad tan peculiar como es Castilla y León, o aquí hay mucho partido y esto ha sido más bien ruido de festividad navideña.
Mira, no, yo otro día en el programa de Expósito lo comenté, nada más que oí la noticia. Esta noticia va a perjudicar los intereses del Partido Socialista,
claro,
en las elecciones de autonómicas de Castilla y León, y por eso mismo ha salido, y por motivos de razón e inteligencia, Lambán a protestar enérgicamente hasta el punto de pedir la dimisión. Es que, vamos a ver, Garzón parece un infiltrado de una potencia extranjera. O tienes que recurrir a la descripción que termina en un insulto sobre la persona, ¿no? Entonces esto inevitablemente perjudica, porque es el modo de vida de muchas personas,
sí.
Primero, segundo, porque es que nadie comprende el desenfoque del propio Garzón. Él es ministro de España y defiende los intereses de España, y da igual, no puede someterse a ningún matiz, y lo que tenga que hacer lo tiene que hacer porque tiene la capacidad para hacerlo como ministro y miembro de un gobierno. Entonces, esto funciona mal, esto contamina, esto da carne de mala calidad, solucionelo usted. Pero que para
no,
eso es
pero
ministro.
No vaya a arrasar
usted no
al extranjero.
Lo comente, y ya. Sobre todo no lo comente en el extranjero, pero usted tiene que defender nuestros intereses. Solo le pedimos eso, y a veces la mejor defensa, según la capacidad intelectual de los personajes, es que estén callados. Pero este, además, empecinadamente, lo que hace es perjudicar. Y esto, como es socio del gobierno, como es un socio que está en el gobierno con el Partido Socialista, pues inevitablemente terminará contagiando al Partido Socialista.
Es que además aquí llueve sobre mojado, Nicolás, Jorge, Sergio, no, el problema es que estamos ante un ministro que vive de ocurrencias, y cada vez que habla lo que hace es perjudicar intereses nacionales, o sea, intereses de colectivos españoles, ya sean los
jugueteros, y no sabe lo que es el ministro.
Los jugueteros, ya sean los agricultores, los ganaderos, en fin, la industria de la confitería, etcétera, etcétera. En cualquier caso, todo lo que está haciendo este hombre, en contraste con lo que debería hacer, él como ministro de Consumo debería estar muy preocupado por la factura de la luz. Él debería estar saliendo a la palestra cada dos por tres en defensa de los consumidores, pero no, eso, claro, eso le quema en las manos, ¿no?, a este tipo. Pero yo creo que a partir de ahora, a quien tenemos que responsabilizar de sus palabras no es a Garzón, que se caracteriza por una torpeza infinita. Es un tipo torpe y, en fin, podría ser perfectamente homologable desde el punto de vista de aquellos tertulias del tonto contemporáneo, ¿no?, a quien se le podría dar siempre el premio mayor, ¿no? No, a quien hay que responsabilizar al presidente del gobierno, al presidente que le mantiene el cargo. Ya sabemos que no puede cesarle, o no quiere cesarle, porque, claro, eso es romper el pacto con ese partido que decía que le iba a procurar muchos insomnios, y que no iba a dormir bien, metiéndoles en el gobierno. Bueno, pero él es el responsable último por mantener el cargo dentro de un órgano colegiado, como es el Consejo de Ministros, a un ministro que siempre está permanentemente haciendo declaraciones en contra de los intereses de España y de colectivos de España y de trabajadores de España. Uh-huh. Y por tanto hay que responsabilizarle a él. Dice que si el señor Garzón sigue metiendo la pata y sigue en el gobierno es porque quiere Sánchez. Sánchez, usted es el responsable de sus palabras.
Decías,
usted es el que está incidiendo en que este señor siga metiendo la pata y haciendo estas cosas.
Efectivamente. Decías, Jorge, y terminamos contigo, que habéis estado en Salamanca, decías.
Sí, he estado descansando unos días en Salamanca, y las palabras de Garzón, te aseguro que allí, que como claro, sabemos, es una absoluta potencia ganadera. Y además exporta el mejor embutido, probablemente, o uno de los mejores de la península, pues no han sentado nada bien. Quiero decir que la campaña se le pone muy fácil, si ya la tenía fácil a Mañueco, pero sobre todo, yo es que no recuerdo ningún precedente de un ministro que salga un medio extranjero a criticar el producto de su país. Es que es un disparate. Es decir, ¿cómo puede un ministro en un periódico importante del Reino Unido, que es pues uno de los principales clientes clientes que tiene la industria española, atacar un producto, porque ya no es que diga que la prefiere la ganadería extensiva a las macrogranjas, es que está diciendo que exportamos materia prima de pésima calidad. Está diciendo, literalmente dijo, que exportamos carne de mala calidad y que contaminamos. Yo no, de verdad que no encuentro un ejemplo de un ministro que ataque a su propio país en el extranjero, jugando con la forma de subsistencia de muchas familias españolas. Es un delirio absoluto.
Que se muestra muy satisfecho, por cierto, el ministro de Agricultura. Yo le tuve
no, claro, pero
en
porque,
el siglo XXI,
pero es lo que tú has dicho,
y dedicó
antes,
muchísimo
Nico,
tiempo a esta
Garzón no es, o sea, le pagamos un sueldo de ministro, pero no ha llenado nunca el traje de ministro. Es un activista aupado al Consejo de Ministros. Es decir, es un hombre que habla para su cogollo de chavalitos de Malasaña, de donde él procede, del 15M y tal. Él sigue pensando en la mentalidad de un activista que habla pues para su fanzine digital de cuatro gatos, que están convencidos de que hay que el futuro de la humanidad pasa por el huerto urbano y por la bachata. Yo qué sé, es un disparate completo, porque es alguien que no es consciente de la responsabilidad de ser ministro del Reino de España, probablemente porque ni siquiera cree que sea reino ni que sea España. O sea, es decir, no ha entrado en él ni el mínimo de nacionalidad exigida.
En fin, y otra pregunta sería eso, ¿qué repercusión o qué influencia puede tener Podemos con este tipo de mensaje en el mundo rural, en eso que se llama la España vaciada?
Pero, bueno, va a desaparecer de ahí.
Es que además no tiene prácticamente incidencia, no, claro. Precisamente por eso se
pueden permitir este tipo de
claro, se
este tipo de cosas.
Este tipo de, bueno, claro, de excesos.
Son, ¿no? Las...
Yo además creo que es una forma también de defender supuestos intereses animalistas. Yo creo que cuando siempre están en esta forma de concluir que tiene el señor Garzón permanentemente de apelar a que no se coma carne en algún momento determinado porque eso no es bueno para la salud, o que considere que aquí se maltrata a los animales en las granjas y que eso supone que la carne que se exporta es de mala calidad, etcétera, etcétera. Oiga, si tiene usted datos a propósito de que haya explotaciones ganaderas
donde efectivamente,
donde efectivamente se incumple la legalidad y la ley, oiga, mande a los inspectores de sanidad.
Y no vaya, al extranjero a rajar de España, como decimos, efectivamente. 8:56, una hora menos en Canarias, tengo un mensaje de Berti.
Sí, y sabes, Sergio, lo que tenemos es como una zozobra con lo de los precios. Es que hay que ver cómo están subiendo. Bueno, es que suben todos los días. Tu seguro de coche también en máximos, no te preocupes porque Berti tiene la solución. Su seguro de coche desde tan solo 180 euros al año y se puede fraccionar incluso mes a mes. Berti es la única aseguradora 100% digital y con ello pues tienes todas las facilidades, como contratar las 24 horas al día, los 7 días a la semana, todos los días del año, claro. Y no tienes que llamar, no tienes que estar esperando ahí un rato, no tienes que desplazarte. Pásate a Berti, que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital, así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
6 de marzo de 1986. Número de la suerte, el 4.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
con Olcor.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
En Murprotec creemos que es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire.
Nuestros valores: confianza y seguridad,
cercanía y profesionalidad.
Orgullo.